Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charlie, todo tuyo.
Bueno, Rubén, pues está siendo un jueves 23 de marzo bastante, bastante interesante. Tenemos novedades en el caso Negreira. Por ejemplo, tenemos a Iago Aspas contra Luis Enrique o contra la forma de jugar de Luis Enrique. La última hora de España, que mañana se marcha a Málaga para jugar el sábado frente a Noruega. O, por ejemplo, que Cristiano Ronaldo esta misma tarde se va a convertir en el futbolista con más partidos internacionales de la historia. Pero la noticia es hoy que la UEFA entra de lleno en el caso Negreira. Ya nos contó Javier Tebas hace unas semanas que la Liga había denunciado la situación del Barça y del caso Negreira al ente europeo. Y hoy, Arancha Rodríguez, has contado al filo de la una de la tarde que la UEFA entra en escena y se pone a investigar al FC Barcelona.
Concretamente, Charlie, hemos contado que la UEFA ha encargado a dos inspectores la investigación del caso Negreira con el fin de determinar si el Barcelona ha violado o no el marco jurídico de la UEFA. El organismo europeo considera que hay argumentos suficientes para creer que han podido vulnerar algunos de los artículos de sus estatutos y por eso ha decidido solicitar la información necesaria para estudiar el caso. En breve se conocerá si la investigación prospera y se convierte en un proceso disciplinario.
El Barça, de momento, se encuentra con otro frente abierto, ahora el de la UEFA y el de esa investigación. ¿Dice algo el conjunto culé, Víctor Navarro?
Sí, el presidente, ¿no?, que esta mañana estaba en un acto y justo cuando ha estallado la noticia se estaba haciendo fotografías en el acto de despedida de Bojan, pero más tarde fuentes del Barça sí han reaccionado. Según explican desde el club, UEFA ha abierto una investigación, que no un expediente disciplinario, matizan. Les sorprende que de los dos investigadores designados por la UEFA, uno de ellos ya está en la investigación de la Superliga, y desde el Barça lo que explican es que están tranquilos, que es normal el paso que ha dado adelante la UEFA y que les facilitarán toda la información que requieran y tengan.
La UEFA, a diferencia de lo que hace la Liga, sí que puede sancionar. Aquí no ha prescrito ningún delito o supuesto delito a Arancha Rodríguez, pero ¿a qué sanciones se podría enfrentar, sobre todo deportivas, el conjunto culé?
Efectivamente, en este tipo de casos no hay prescripción, eso es lo más importante. Y lo segundo, lo que me pregunta, según el artículo 6 del reglamento disciplinario de la UEFA, si decide abrirse un proceso disciplinario, las sanciones a las que se expondría el Barça podrían ir en un abanico bastante amplio. Podrían ser desde una simple advertencia, pasando por una multa, por partidos a puerta cerrada, o otras de máxima gravedad, como ser excluidos de futuras competiciones europeas, ya que en esta temporada ya no están participando porque han sido eliminados, o, atención, la retirada de títulos y premios o incluso la retirada de la licencia.
Sabemos que en la Liga no puede haber sanciones deportivas, de lo penal hablamos ahora, pero con la aparición de la UEFA, Elías Israel, ¿este caso entra en otro nivel?
Está claro que entra en otra dimensión el caso, que ya la posible sanción o castigo en el ámbito de las competiciones europeas es latente. Y evidentemente no juega a favor del Barça en ningún caso ser uno de los abanderados de la Superliga. Creo que le deja una situación delicada, aunque ya lo estaba.
Para que la UEFA remate esto todavía falta bastante tiempo. Primero investigación, luego expediente, y en el caso de que pudiera ser, habría sanciones. Pero eso, como digo, falta bastante tiempo todavía. Pero si hubiera sanciones, hay un conjunto de equipos que está pendiente de lo que le pueda pasar al FC Barcelona, todos ellos Ocaña, liderados por el Real Betis Balompié.
Pues sí, la realidad es que sí, que en el Betis está expectante, que lo primero que se quiere es que se llegue hasta el fondo y que se apliquen todas las consecuencias en el caso de que se demuestre que el Barcelona ha estado cometiendo irregularidades. Pero además, el hecho de estar ahí peleando por esa quinta plaza, que ahora sí podría dar lugar a jugar Liga de Campeones, tiene a la gente muy pendiente. Se va a estar vigilando y, sobre todo, repito, sin perder de ojo esa quinta plaza.
Bueno, pues ya hemos desentrañado la vía UEFA de esas posibles o no sanciones deportivas. La otra vía, quizá la más importante, es la vía penal y de lo que está pasando con esa investigación. Y es que, Ángel García, la cadena COPE ha tenido acceso al sumario del caso Negreira. ¿Qué claves, abuela pluma, de esos 1.800 folios se desprenden?
Ojalá fuesen 1.800 folios, Charlie. 1.885 archivos, cada uno de ellos, pues algunos con 500 páginas, con lo cual echa cuentas de los miles y miles de páginas y de documentos que hay que mirar ahí. Bueno, a mí la clave me sigue pareciendo el dinero, Charlie. el dinero que cobró Negreira y no puede justificar, incluidos los 557.000 euros que sacó en efectivo y que preocupan y mucho a Hacienda, a la Fiscalía y a la Policía para saber a dónde fueron, el dinero que supuestamente inflaba Contreras, el exdirectivo muerto, en cada una de las facturas también del hijo de Enríquez Negreira. Y solo quiero hacer una precisión, Charlie, porque veo a todo el mundo sacar informes y decir, ¿esto justifica los 7,5 de Negreira padre? No, esos informes son de Negreira hijo, que no está investigado, que es un simple testigo y que es el único que sí hizo su trabajo y ha aportado los documentos que lo atestiguan. Y eso no justifica en nada los 7,5 millones de Negreira, que no hay ni un solo documento, ni un vídeo, ni un informe, nada que justifique esos 7,5 millones.
Cada noche en el partidazo de COPE las novedades de ese ingente sumario con 1.800 archivos de investigación del caso Barça Negreira. Pero claro, esto nos lleva a otra pregunta, Avilés. El caso penal todavía farragoso. ¿Faltan pruebas para que pueda haber consecuencias? ¿Qué dicen los expertos?
De momento los expertos nos indican que sí, Charlie. La investigación es cierto que sigue su curso y cada día aparecen nuevas informaciones relativas al caso Negreira que hay que analizar detenidamente, pero todavía no hay ninguna lo suficientemente sólida como para tener consecuencias penales. Ayer Emilio Cortés, en el partidazo de COPE, lo explicaba así. Hay pruebas, pero de momento ninguna es lo suficientemente sólida.
Como no podamos en el procedimiento bajar y dirigir la flecha de Negreira hacia los árbitros que se visten de corto, o se demuestra que esas palas se han entregado a árbitros en concreto para adulterar el resultado, o yo sigo diciendo, falta el muñeco del huevo de chocolate.
Y mientras tanto, seguimos esperando esa comparecencia del presidente del Barça, de Joan Laporta, sobre este asunto, sobre el caso Negreira-Barcelona. Pero mientras tanto, Bayori, el presidente sí que se ha puesto manos a la obra denunciando a periodistas.
Sí, Laporta ya advirtió hace unos días que tenía ganas de defenderse, pero también de atacar, y el ataque ha llegado en forma de demandas contra aquellos periodistas y medios que el club entiende que han intentado perjudicar la imagen del club en relación al caso Negreira. Ayer puso 5, hoy otras 4, y hay de momento 5 más en preparación. Además, la idea es habilitar un correo electrónico para que los socios hagan llegar al club las informaciones que consideren pueden ser objeto de demandas. Toni Freixa en el partidazo sobre el asunto.
Aquel que se haya extralimitado y haya estado acusando veladamente al Barcelona de haber corrompido la competición, pues me parecerá muy bien que se le demande.
Precisamente sobre la actuación de Joan Laporta, hemos preguntado hoy en nuestra cuenta de Twitter, @deportescopejurado, qué debería hacer Laporta con el caso Negreira, demandar, como está haciendo, a periodistas o dar explicaciones que de momento no está dando.
Bueno, en nuestra encuesta en redes sociales hay una amplia mayoría que demanda escuchar a Joan Laporta. Un 68% prefiere que el presidente azulgrana salga de la explicaciones que se echan en falta, tan solo un 32% prefiere que Laporta opte por demandar a los informadores.
8:38, hasta aquí el caso Negreira, hoy en la selección, protagonismo absoluto para Yago Aspas.
Un anuncio de Línea Directa con el micrófono averiado suena así, y uno con el micrófono sustituido suena así.
Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Han sido unas cuantas convocatorias en las que Luis Enrique no ha llamado al delantero y al capitán del Celta de Vigo, a Yago Aspas, y esta es una de las explicaciones que dio, de las muchas que dio, el técnico asturiano.
Cuando vosotros veis a jugadores puntuales en un equipo que destacan muchísimo, vosotros lo veis en ese contexto, claro, en ese contexto es el número uno de su equipo y todos juegan para él y ese jugador no defiende y ese jugador mete goles.
Bueno, pues Miguel Ángel Díaz, parece que todas estas las tenía apuntadas Yago Aspas, porque hoy ha tomado la palabra y se ha quedado bastante a gusto el delantero del Celta de Vigo.
Sí, se ha cobrado las facturas con esa retranca gallega. Recordemos que no venía a la selección desde septiembre de 2020 y que ha marcado 6 goles en 18 partidos. Tiene 35 años y Aspas ha reconocido esta mañana en la sala de prensa no entender bien las razones que daba Luis Enrique para no convocarle. Aclara que a partir de ahora su único objetivo es serle útil a De La Fuente y se ha mostrado crítico con la propuesta futbolística de nuestro seleccionador en el Mundial de Qatar.
Luis Enrique vino a decir que no te adaptabas al juego defensivo de la selección.
Que no estaba mucho de acuerdo y no tuve una charla con Luis Enrique pues para hablar de esto. Yo en mi equipo tengo que correr como el que más, cada fin de semana como hago más de 10 kilómetros.
¿Pensabas el día del España-Marruecos?
Pues la verdad estaba deseando que metieran gol. Con Luis Enrique pues se tenía un modelo de juego muy muy marcado y creo que no teníamos plan B, y cuando se atascaba el plan A no había plan B o otros registros de futbolistas pues para intentar darle la vuelta a esa situación.
¿Tú piensas que también todo ha sido motivo deportivo?
Hombre, quiero pensar que sí. A mí no se me dijo lo contrario, ni tuve ninguna charla con el míster. Mi rendimiento sé que estaba ahí, que podía hacerlo mucho mejor, pero creo que no valía para la anterior etapa. El míster ha traído varios registros, no se ciñe solo a un plan como en la anterior etapa, y veremos qué tal sale.
A ver, Luis García, ¿te parece bien que Yago Aspas le cobre ahora, le pase las facturas a Luis Enrique?
Bueno, yo creo que estamos confundiendo pasar facturas con decir la verdad. Es más, yo no creo que haya dicho hoy nada Yago Aspas que pueda molestar a Luis Enrique, que siempre ha sido un defensor y un amante de las personas que hablan claro, que van de frente y que dicen la verdad. Si alguien ha sido injusto aquí es Luis Enrique con Aspas, que era el máximo goleador y el mejor delantero de este país con mucha diferencia, y lo fue durante años, y no le llevaba. ¿Por qué? Porque no encajaba en su plan. Perfecto, ahora hay otro plan y Yago Aspas vuelve a la selección y está feliz. Y lo que dice es que antes, aun siendo el mejor, no le llevaban, que es verdad. Así que yo creo que no ha faltado en ningún momento el respeto a Luis Enrique.
Y de momento, De la Fuente, Miguel Ángel, sigue teniendo algún que otro problema porque es la tercera baja que tiene de la lista de convocados que dio la semana pasada, la que se ha producido en el día de hoy.
Sí, Brian Hill, el futbolista del Sevilla, que ayer por la tarde no participaba en el entrenamiento, lo ha hecho esta mañana, pero en los últimos minutos ha sentido molestias y abandona la concentración. Lleva varios días con una pubalgia. Luis de la Fuente ha decidido no llamar a ningún futbolista en su lugar, así que se queda con 25 jugadores, dos extremos puros como Nico Williams y Jeremy Pino. En cada partido, por lo tanto, tendrá que hacer dos descartes.
Estamos en Málaga. Emilio Guerrero, nuestro rival del próximo sábado, la selección de Noruega, ¿qué ha hecho en el día de hoy?
Última sesión de entrenamiento de Noruega en su concentración de Marbella. Con la sabida baja de Haaland, el realista Sorlo se perfila como el elegido para relevar al club del Manchester City en la delantera. Mañana a mediodía tendrá la última sesión de entrenamiento en la Rosaleda de Málaga. Por cierto, que hay malestar en el staff técnico de la selección de Noruega con la prensa española por grabar las sesiones de entrenamiento desde fuera de las instalaciones.
España juega partido oficial el sábado frente a Noruega. Mañana la Sub-21 tiene partido amistoso. Basteiro.
Acaba de terminar el entrenamiento previo al partido de mañana en Almería. Tiene Santi Denia los 23 disponibles para el amistoso ante Suiza a las 9 de la noche. Será su estreno al frente de la Sub-21 en el primero de los dos amistosos para preparar el europeo de este verano. El segundo, el martes que viene ante Francia, pero antes, la primera cita es mañana a las 9 contra Suiza.
Enseguida hablamos del jugador de moda esta temporada en el fútbol español, pero antes, Gema Santos, 8:42, nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
Antes os llevo, sí, hasta Leroy Merlin, Charlie, porque además nuestros oyentes, los profesionales de la construcción y la reforma, son unos afortunados. Para ellos todos son ventajas desde que cruzan el umbral de Leroy Merlin. Te vas a ahorrar un montón con cada compra. Y te voy a poner un ejemplo. Tienes esperándote hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras. Sí, has escuchado bien, hasta un 8% de bonificación al mes. Pero tienes aún muchas más ventajas que te están esperando en Leroy Merlin. Así que date de alta corriendo en el espacio pro de tu tienda más cercana. Y ahí vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Está siendo una de las sensaciones de la temporada.
Peligro, Carles Pérez, el desmarque del niño de Porriño. Ingresa en área.
¡Qué golazo!
Uy, mira. ¡Pero qué bueno es Gabri Veiga! ¡No!
Bueno, pues Gabri Veiga es noticia hoy porque Santi Peón, el presidente del conjunto vigués, lo ha puesto encima de la mesa porque ha hablado del futuro de la joya del conjunto vigués.
Y ha sido muy pero que muy tajante. Le gustaría quedarse con Veiga, pero sabe que los días de Gabri en el Celta están contados. Su explosión, Charlie, en la Liga ha sido absolutamente espectacular y son ya muchos los equipos que han mostrado interés por el jugador. Entre ellos, sin ir más lejos, el Real Madrid. Aunque todo parece indicar que el futuro de Gabri va a estar definitivamente en la Premier. Mourinho se acoge a su cláusula, que asciende a 40 millones de euros, pero admite lo inevitable: la salida de la última gran joya de la cantera del Celta.
A nosotros, no sé a él, pero a nosotros el Madrid no nos ha preguntado en ningún momento por el jugador. Si cerráis los ojos y os imagináis los 10 primeros de la Liga Inglesa, a lo mejor llamaron 4. Nosotros, bajo ningún concepto, queremos vender a Gabri. Pero también digo que nos lo van a comprar. no lo vamos a vender, nos lo van a comprar. ¿Eso qué significa? Que para comprarlo tienen que pagar la cláusula, si no, no se vende.
A ver, Melchor, un gran jugador, 40 millones de euros esa cláusula de rescisión, ¿lo tiene el Real Madrid en el radar?
Sí, lo tiene en el radar, evidentemente es un jugador de calidad, le siguen, pero desde hace tiempo, y no solo de la explosión desde esta temporada, y le siguen porque reúne una serie de condiciones que interesan al Real Madrid, joven, con calidad. Es español y además tiene una cláusula asequible, pero como venimos contando en Copen, todavía en el Real Madrid no se van a tomar ningún tipo de decisiones en lo que tiene que ver ni a entradas ni salidas, porque tiene que componer el puzzle. Todo será a partir de esa eliminatoria ante el Chelsea.
Su socio en el Celta, Yago Aspas, le da evidentemente un consejo.
Hombre, a mí me gustaría que se quedara con nosotros. Estamos en un buen momento el club, tanto a nivel deportivo, institucional...
A ver, Guiluciano, como futbolista, si fueras Veiga, ¿te quedabas otro año en el Celta o ya te marchabas este mismo verano?
Pues a ver, yo creo que lo ideal para Gabri Veiga sería permanecer un año más en Vigo para completar su formación, pero entiendo que van a llegar ofertas económicas irrechazables en forma de salario para el jugador, así que quizás una vía intermedia, creo que ideal para él sería que le fichara un gran club y asegurar así su futuro económico, pero que le dejara cedido, conseguir permanecer cedido una temporada más en Vigo. Y por cierto, lo dije el otro día en el partidazo, para mí el Real Madrid debería interesarse en esta operación, porque si busca centrocampista y lo de Bellingham se pone muy caro, un jugador nacional con lo que eso conlleva por 40 millones de euros, al que poder dejar mientras Modric y Kroos siguen en el Madrid un año más, cedido en Vigo y luego que pueda ser su reemplazo, me parecería una gran operación.
Hoy son noticia 8 y 46 con sus selecciones Cristiano Ronaldo y Leo Messi.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
Y es que hoy es un día histórico porque Carlos Ganga, Cristiano Ronaldo, va a batir el récord de futbolista con más internacionalidades de la historia.
Sí, Charlie, porque es titular contra Liechtenstein y el bicho devora otro récord, como dices. Se convierte en el jugador con más internacionalidades de la historia. Con este partido ya suma 197 con Portugal y supera al futbolista de Kuwait, Al Mutawa. Recuerdo que Cristiano ya es el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones, quiere llegar a la Eurocopa del próximo año y Roberto Martínez confía en él en su primer once como entrenador de la selección lusa, juega en ataque junto a Joao Félix.
Hoy juega Cristiano y hoy también regresa la selección campeona del mundo. Porque pensábamos que lo habíamos visto todo cuando Argentina ganó la Copa del Mundo, ganó el Mundial, pero al ver 10, Argentina vuelve a Argentina y la locura sigue siendo absoluta.
Exacto, esa es la palabra, Charlie, locura. Lo que se vive en Argentina con su selección, con la selección campeona del mundo, hay una comunión perfecta entre afición y equipo para, sobre todo, el primer partido tras el Mundial, ante Panamá en el Monumental. No quedan entradas, ya a menos de 4 horas para el partido, el estadio ya ha abierto puertas, insisto, es una locura. De ahí el discurso de Ángel Di María, el fideo.
No, la gente, la locura de la gente, lo que pasó con Leo el otro día en el restaurante. Creo que la gente está enloquecida con lo que ha hecho el equipo, lo que hizo este grupo, y nada, creo que hay que disfrutarlo. No, eso es una locura el mensaje que nos llegan a nosotros también.
En Argentina tenemos la locura con la vuelta de la selección, mientras que en Brasil, en su concentración Arauz, el tema estrella está siendo el futuro del banquillo, ojo, con Carlo Ancelotti en la boca de todos.
Y hoy Rodrigo, el delantero brasileño, ha seguido alimentando los rumores que colocan a Carlo Ancelotti en la selección brasileña en un futuro no muy lejano. En una entrevista concedida a los compañeros de Globo Sport y en un tono relajado y distendido, Rodrigo ha dicho esto sobre la posibilidad de que su actual técnico sea pronto su seleccionador.
Le decimos, señor, ahí lo esperamos. Él bromea que vamos a hacer la convocatoria juntos. Hablamos más en tono de broma, pero cada broma tiene un poco de verdad. La situación allí es difícil, hay que dejar el Real Madrid para venir aquí. Así que no puedo decir qué va a pasar. Pero, por supuesto, sería un honor tenerlo aquí.
De vuelta al fútbol europeo de selecciones, la noticia hoy ha estado en Francia porque Juan Bobadilla, Kylian Mbappé, ha hablado por primera vez como capitán de la selección francesa.
Ha hablado hoy el nuevo capitán de Francia con tan solo 24 años sobre este nuevo rol. Dice que no le va a cambiar, se ha mostrado muy orgulloso de poder llevar el brazalete y dice que va a hacer todo lo que le pida Deschamps. Sobre la polémica con Griezmann, al que según medios franceses le habría molestado el nombramiento de Mbappé, dice haber hablado con él y que le entiende.
Hablé con Antoine, estaba decepcionado y es comprensible, es una reacción que se entiende. Le dije que yo habría tenido la misma reacción. Es quizás el jugador más importante de la era de Deschamps. No soy su supervisor. Estaremos de la mano, él y yo, para intentar que esta selección francesa reine otra vez a nivel mundial. Si tiene algo que decir frente al grupo, me siento y escucho. No debemos cerrarle la puerta a nadie. Todos somos libres de expresarnos.
A Francia le toca jugar mañana, pero esta noche, ojo, desde hace 5 minutos tenemos un partidazo en Europa entre Italia e Inglaterra, Abel Madrigal.
Acaba de comenzar el partido en el estadio del Nápoles, Diego Armando Maradona. Recordemos que es un encuentro oficial clasificatorio para la Euro de 2024. Minuto por ahora 3, Italia 0, Inglaterra 0.
8:50, vamos ahora con un par de noticias de despachos.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Se ha confirmado hoy, Avilés, lo que veníamos contando durante toda la semana y es la denuncia de la Liga de los Cánticos contra Vinicius.
Sí, la Liga ha denunciado los intolerables insultos racistas que recibió Vinicius en el Camp Nou, los ha reflejado perfectamente, además de otros cánticos como el de Vinicius muérete, que se escuchó en una parte de la grada. Se trata de la octava denuncia que interpone la Liga por insultos racistas en contra del jugador brasileño del Real Madrid.
Por cierto, Melchor, Vinicius no está ahora mismo con el Real Madrid, pero sí que hay unos cuantos trabajando en Valdebebas.
10 en concreto, segundo entrenamiento de la semana del Real Madrid, pensando en esa visita del Valladolid el próximo día 2, aunque lógicamente todas las miradas están fijadas en ese partido de vuelta de Copa en Barcelona el próximo día 5, que junto a la eliminatoria frente al Chelsea son los 3 partidos claves en el mes de abril. Hoy Benzema se ha incorporado al grupo, mientras que Toni Kroos sigue trabajando a nivel individual.
También hemos contado esta semana que la próxima temporada se piensa implantar el fuera de juego semiautomático y la Federación Jurado ha sacado el VAR, el vídeo arbitraje a concurso.
Sí, para las próximas 3 temporadas las bases incluyen novedades importantes, una de ellas pasa por ahí, porque los proyectos que se presenten contemplen la implementación del fuera de juego semiautomático, que tendrán que aprobar los clubes la temporada que viene, y además la inclusión del VAR en los partidos oficiales de fútbol femenino.
Y las dos últimas de fútbol son una bienvenida y una despedida. La bienvenida, la que se le ha dado hoy Cristian Egea al técnico del Elche.
Hoy ha sido la presentación de Becasese como nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol y en la sala de prensa hablaba y dejaba claro que el equipo le ha recepcionado de buen grado y con una actitud muy buena. Escuchamos al técnico rosarino.
Percibimos esa actitud manifiesta por dar lo mejor. El grupo está con mucho deseo y con mucha...
Y la despedida hoy triste, con lágrimas en los ojos de alguno de los asistentes, Víctor Navarro, ha sido la de Bojan Krkić como futbolista profesional.
En un acto en el auditorio del Camp Nou, donde se ha emocionado casi más Laporta que el propio Bojan, al que abrazaba y le daba besos. Ahora, con 32 años, se retira por falta de motivación, sin equipo desde febrero. Antes estuvo 2 años en el Vissel Kobe de Andrés Iniesta. Bojan ganó 11 títulos con el primer equipo del Barça, incluida la Champions, y tiene en gran estima al entrenador que le hizo debutar, Frank Rijkaard.
8:50. Todos los entrenadores te marcan, yo creo. Yo no he tenido varios. Pero sin duda, para mí, el que más me ha marcado ha sido Frank Rijkaard. Básicamente porque... le estoy muy agradecido porque no solo me dio la oportunidad.
Ahora sí, 8:53, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
Psst, al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. MásMóvil te da, atentos, fibra y 2 líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante 1 año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. MásMóvil, ahorra, sin más.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
En casa, ella sola, con la pequeña, imagínate la situación, ¿eh? Viendo cómo la vida de su hija colgaba de un hilo. Aunque, fíjate, hablando de hilos, luego está ese otro hilo, ¿no? El que la conectaba con el 112 y que cambió las cosas.
Está sin nada, está estupenda la niña, estudia bien.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vamos con baloncesto, jornada de la Euroliga. Desde las 7 Arrillaga está jugando el Baskonia frente al Estrella Roja. ¿Cómo le va al conjunto vitoriano?
Pues acaba el partido y ha perdido el equipo de Joan Peñarroya por 11 puntos, 74-63. No es capaz de ganar fuera, se complica Baskonia sus opciones de entrar en el playoff.
Media hora más tarde ha comenzado, Juan Arias, el partido del Barça en la cancha del Panathinaikos.
Así es, 30 segundos para llegar al final del tercer cuarto, Panathinaikos 60, Barça 67, si el Barça gana, se clasifica matemáticamente para los cuartos.
En la NBA, Parra, la noticia del día es la polémica, lo que ha pasado en el partido entre los Mavs y los Warriors.
Los Warriors ganaron por 2 en Dallas y la polémica viene porque a 2 minutos del final del tercer cuarto, tras un tiempo muerto, los árbitros cambiaron una posesión, que en principio era para los tejanos, y se la dieron a Golden State. Los californianos sacaron de fondo y anotaron sin oposición. Tras el encuentro, el dueño de los Mavericks, Mark Cuban, dijo que elevarían una reclamación de la liga, porque en ningún momento fueron informados del cambio. La aspiración de los de Dallas es que se repita el partido desde ese momento. La realidad es que algo así no ocurre en la liga desde hace más de 15 años.
En tenis, Ángel García, semana del Masters 1000 de Miami. Esperamos que Alcaraz juegue mañana viernes, pero hoy hemos estado pendientes de Badosa.
Una gran victoria de Paula Badosa, que ha ganado en 3 sets a la alemana Siegmund. Se mete en 16avos de final. Necesita victorias como esta Paula Badosa. Y en cambio, los chicos, todo malas noticias. Y entiéndeme, porque juegan 2 españoles y ha ganado uno de ellos, pero por lesión, de Bernabé Zapata. Pasa ronda Roberto Carballés y derrotas en cambio de Pedro Martínez y Jaume Munar.
¿Cómo le está yendo Luis Calabor a Jon Rahm en el Mundial Match Play?
Pues hoy ha conseguido una gran victoria ante el estadounidense Kate Mitchell. Le ganó con contundencia por 4 y 3 en la segunda jornada y mañana se jugará el pase a los octavos de final ante el también estadounidense Billy Horschel.
En ciclismo, Gil, hoy anotamos la cuarta etapa de la Volta a Cataluña. ¿Con qué resultados? ¿Con qué noticias?
Victoria al sprint en Sabadell de Caden Groups. No hay cambios en la general. Sigue el líder Primo Roglic con el mismo tiempo que Remco Evenepoel. Así que atentos a la etapa de mañana. Vuelve montaña. Llegada a la cima de Lopor, conocido cariñosamente como el Tourmalet del Sur.
Y los problemas económicos del Barça no solo afectan a la sección de fútbol, ¿eh? Porque también le afecta mal bar a la sección de baloncesto. Porque ¿qué pasa con un jugador que tienen que vender para aligerar masa salarial?
Pues mira, el FC Barcelona ha comunicado a su jugador Lukas Hindrik, la estrella croata, que no cuenta con él para la próxima temporada. Se le pone el cartel de transferible para reducir el coste de la plantilla del balonmano ante la situación económica del club. Recordemos que tenía contrato hasta junio de 2025.
Y este fin de semana ya todos pendientes del Mundial de Motociclismo, una gran figura es evidente, la de Marc Márquez.
Me he preparado este invierno con la intención de luchar por ese Mundial y darlo todo desde el principio. Esto también, para luchar por un Mundial tienes que saber en qué situación te encuentras en cada momento. Y en la primera carrera de entrada no estamos en la situación de luchar ni por el podio.
Borja González, es Marc Márquez nuestra gran apuesta este año para MotoGP.
En MotoGP tenemos que fijarnos en Marc Márquez. Es verdad que la moto no está, pero él se encuentra con el ánimo y con las ganas de poder pelear por el título. Y luego no hay que olvidar a otra serie de pilotos para pelear por otras cosas. Martín y Alexis Espargaró para poder pelear también por cosas grandes y otros pilotos como Maverick Viñales o incluso Alex Márquez.
Márquez en la categoría reina, en la segunda categoría nuestro hombre puede ser Pedro Acosta.
He ido mal al gimnasio porque es que el año pasado acabé muy, muy flaco, me faltaban 7 kilos, he cogido 5, todo a su tiempo.
¿Qué opciones, Borja González, tenemos en la segunda categoría del motociclismo?
Hay varios nombres que pueden brillar, como Albert Arenas, Aaron Canet o Alonso López, pero sobre todo hay un piloto que es el que tiene más opciones para mí de conseguir un título para España este año, que no otro que Pedro Acosta.
Bueno, pues apuntamos a Márquez, apuntamos a Pedro Acosta y en la tercera categoría, Borja, ¿en quién nos tenemos que fijar?
La categoría más abierta y más impredecible, hay pilotos con experiencia que estarán delante, entre ellos Jaume Masià, y tenemos que contar con un par de jóvenes españoles que apuntan Maneras, dos sevillanos, José Antonio Arrueda y sobre todo David Muñoz.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Antes nos damos una vuelta por los dos partidazos que tenemos en el día de hoy. Primero ese Portugal y este Stein con Cristiano Ronaldo. ¿Ha marcado Ganga el bicho?
No ha marcado el bicho, se lo quería notar. Ha sido Joao Cancelo en un gol con un tiro desde fuera del área. Levantaba Cristiano el dedo para apuntárselo porque tocan un defensa, pero finalmente se lo dan al lateral derecho del Bayern de Múnich. 12:30 en el José Albalade. Gane ya Portugal 1-0 a Leicester.
Y el partido estrella en Europa es ese Italia-Inglaterra, Madrigal.
Que se acaba de adelantar Inglaterra con gol de Declan Rice de córner. Por ahora, minuto 12, Italia 0, Inglaterra 1.
Aquí lo dejamos, Ángel, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Gracias, Carlos. Nos escuchamos.
Adiós.
Adiós, amigos.